Viaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. De la tarde con 7 minutos, ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 27 de julio de 2018, nuevamente saludándoles con el gusto de siempre, Soledad Nava, a través de SinergiaInteligente.com. Vamos a continuar con el programa Caminante Fiscal, programa que les recuerdo se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya lo estamos enlazando a Veracruz. El tema que nos va a compartir será segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal 2018, segunda parte. Quédese con nosotros. Lo invitamos para que siga en comunicación a lo largo de esta hora a través de los diferentes medios de contacto que Sinergia Inteligente tiene para usted. Le recuerdo que nos puede escribir a través de WhatsApp en el 22 24 84 60 95. 22 24 84 60 95, también a través de redes sociales nos encuentra en Facebook como Sinergia Inteligente y en Twitter arroba Somos Sinergia. Líneas telefónicas 01 222 237 2536 y 237 2234. Esperamos sus comentarios y comenzamos con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, saludos. Tenemos un día caluroso, día de hoy, aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, que han venido a vacacionar. Estamos arriba de 37 grados fácilmente. Va a estar todo con calor todo el fin de semana, por lo que intentamos a todas las playas de la zona conurbada en especial, pero igual por todo el estado de Veracruz, qué diversidad, igual la gastronomía jarocha, con disfrutar de una bebida refrescante, con este calorcito les va a caer bien, y obviamente disfrutar el fin de semana, los que estamos en cierres, entregas de dictámenes fiscales, que somos pocos, y los que están, por ejemplo, dictámenes estatales, que les recuerdo que se vencen el martes 31, los estados de Veracruz, del 3% y el impuesto de lotería, rifas y concursos, y los que tuvieran problema para entregar el dictamen este martes, por ser foráneo o demás, acérquense a la federada, el colegio, y probablemente se pueda entregar hasta el viernes 3, ¿no? Eso por alguna situación que se dé en particular, pero la fecha límite es 31 de este mes martes, ¿no? Y el tema fiscal, el 30, ahí si no hay ya la famosa prórroga, ¿no? Bueno, antes de empezar y retomar con la segunda modificación a la resolución miscelánea, lo cual tocamos de rápida la sesión anterior, quiero felicitar a Ingeniera Soledad por su cumpleaños, sus 15, la quinceañera. Entrando en materia con lo que es la segunda modificación a la resolución miscelánea que la vez pasada comentábamos, o recuerdo, estábamos saliendo de un curso precisamente, que se venían modificaciones, inclusive platicamos sobre la regla de público en general, el tema de las cancelaciones de CFDI. Debemos de recordar que se modificó el artículo 29 y el 28 del código, con lo que fue el primero de julio, si no mal recuerdo, con lo que fue la... ¿primero de junio? Primero de julio. Con lo que fue la reforma a hidrocarburos, ahí se incluyeron varias modificaciones al código, que las... así con calzado. Y también, por ejemplo, metieron el 69 bis, que ya lo comentamos en otra entrega, Y recordando eso, con la modificación del 29 del código que se da ahí, por parte, aunque en la exposición de motivos dice que es para controlar las ventas de gasolina, la realidad es que ya está el andamiaje jurídico, porque hay un párrafo por ahí que dice los que no estén obligados a expedirse CFDI. En mi opinión está un poquito mal redactado, pero significa en código que sean para los gasolineros, aunque está por la parte de los controles volumétricos, y se adecúa en las reglas misceláneas que hablábamos la semana pasada, por las operaciones de público en general, la regla 27124, por la parte de las emisiones de con público en general, y recordaban lo de los 100 pesos para la no expedición, que no están obligados a menos que lo requiera, o 250 pesos si era de RIF, ¿no? En esa parte nos quedamos, es la que estamos retomando. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ya se tiene con esto serie de modificaciones, ahora sí, la parte para que salgan las notas de venta con código QR, que eran, ¿se acuerdan de los CBBs? Del código de barras bidimensional. Ah, bueno, con esto estamos esperando las reglas por parte de la autoridad, junto con una modificación también a lo que es el anexo del manejo de los FDIs, esta situación para que esperamos que en septiembre se dé. Ahorita, como estamos con la incertidumbre del cambio de gobierno, igual los proyectos que se tienen, esos tienen que continuar, pero obviamente tendrán un bachecín por ahí por la entrega y reinicio, ¿no? A lo mejor esto lo estemos viendo, si no es que en septiembre, en diciembre, junto con las esperadas modificaciones a los sistemas contables. ¿A qué me refiero? Los que piden notas de venta, ven que el sublock que todavía siguen usando, ¿no? Y de ahí emiten el CFDI global, ¿no? Que es la regla 27124. Esta situación la vamos a tener ya modificada con lo que estábamos hablando la semana pasada, porque retomamos la plática. Se van a expedir en lugar de estas notas de venta, que le vamos a llamar folios, cada folio va a tener su código de QR. Con esto, la autoridad pretende controlar las ventas de público en general, al decir, bueno, tú tienes 1,000 folios y esos 1,000 tú tienes que reportármelos, ¿no? Cuando se te acaben, vuelves a bajar otros y te los vuelvo a fiscalizar. ¿Qué es lo que pasa? Como comentamos con lo de los gasolineros, ¿no? ¿Por qué se incluye la reforma de los gasolineros? Porque se toma como en la iniciativa de que siguen habiendo por ahí situaciones donde si bien se reportan en las ventas, hay gente o un grupo de empresas que facturan las operaciones de público en general para obviamente les sirva a ellos de deducción. Entonces, para evitar esto, se está controlando, se quiere controlar las notas de venta, los folios, con estos QR, y la intención es que los QR que estén reportados sumen y se plasmen en lo que va a ser la factura global, el folio y el importe. Por eso se vuelve interesante esta segunda modificación a la resolución miscelánea, por la modificación a la regla, el antecedente que es la reforma al 29 del código, que para algunos pasó desapercibida. Es hidrocarburos, no pasa nada, no. Sí tiene modificaciones interesantes, inclusive modifican la parte del 82, 81 de código, por la parte de los gastos inexistentes, que es un tema, de veras, es una modificación tan pequeña, pero tiene tantas implicaciones, realmente de fiscalización impresionante. Vaya, daría para hacer un libro por esa nada más, así como los gastos inexistentes, esa, simplemente esa modificación da para qué hablar, ¿no? Entonces, ese andamiaje con la regla ya daría el fundamento para que salgan las reglas de lo que el año pasado por ahí anduvieron difundiendo de la famosa factura global fortalecida. Entonces, aquel que esperaba que con el GAD del PEJE se eliminara lo de la factura electrónica y se simplificara, esto continúa, señores, como lo habíamos dicho, llegue quien llegue a la siguiente administración, el proceso de fiscalización se da, por lo que estaremos viendo en los siguientes meses ya esta introducción de la factura global fortalecida, que es con el QR, ¿no? Esto sumado a lo de la cancelación del CFDI, que es la regla 27138, que también lo comentábamos la semana pasada, y ya está también por liberarse el, hasta donde tenemos entendido, el demo de las cancelaciones. Esto es vía lo que es el buzón tributario, o directamente en la página que va a tener el contribuyente, ¿no? Esto simplemente es la cancelación, que lo va a aceptar sin aceptación, y la otra, que sí requiere la aceptación del tercero, esta sería buzón tributario. Entonces, esta cancelación las va a manejar los sistemas contables, porque también se vuelve un aspecto de es de contabilidad, obviamente, por el registro, aunque tiene un impacto fiscal, por el reporte que van a emitirse en estos sistemas contables, el manejo de las facturas canceladas, las facturas pendientes de cancelar que están en trámite, las facturas que obviamente se cancelaron con autorización y las que no necesitan tener autorización, por ejemplo, las de nómina no necesitan autorización para cancelación, las de público en general no necesitan autorización, las que son menores de 5,000 pesos tampoco necesitan autorización. Entonces, esa situación, sus sistemas ya se están preparando para estas modificaciones, ya tienen ellos el esquema, ya desde mayo vimos precisamente ya los pantallazos, cómo los van a manejar. Están esperando obviamente que la autoridad empiece a sacar las reglas, y nosotros esperamos que en el mes de diciembre ya estén inclusive ofertando la actualización del software. Los dos principales sistemas contables ya lo tienen, o sea, están más esperando las reglas para sacar las nuevas versiones. Entonces, prepárense en diciembre para una actualización a sus sistemas contables, ¿no? Y esto también va a ir amarrado con el complemento de recepción de pagos, que recordemos se pasó hasta septiembre, por la situación que ya conocemos, de que todavía no está listo esto, para que pueda seguirse utilizando el complemento de recepción, y con ello nosotros podamos ya estar operando este famoso CRP, que también los sistemas contables, aunque ya los manejan, los siguen todavía adecuando, y con ello también tendríamos, aunque dicen que la regla saldría o ya la aplicación, como ya que lo deben de utilizar, estaría en septiembre como tal ya liberado, pero nos dejarían todavía los meses de octubre y noviembre como una, ¿cómo decirlo? Como una facilidad, como que el que quiera estarlo utilizando y el que no hasta el primero de enero, ¿no? Y es como todos, el primero de enero, ¿no? No debe estar fundamento del complemento de recepción de pagos. Dentro de la segunda modificación, este se me había pasado, por eso estamos retomando y agarrando el tema, está dentro del artículo tercero, no el transitorio, el artículo tercero de esta segunda modificación, donde se dice se reforma el artículo octavo transitorio de la resolución miscelánea para 2018 del 22 de diciembre. Y nos dice que las reglas de 271.38 y 271.39 serán aplicables a partir del 1 de septiembre del 2018. ¿No? Ese es el fundamento por el cual complemento de recepción de pagos está hasta septiembre de este año, ¿no? Vuelvo a repetir, esto al parecer quedaría obviamente con una graciosa ampliación de septiembre a diciembre para que el 1 de enero empezara ya con esta, ahora sí, parte obligatoria, ¿no? Y el cuarto resolutivo, que también se amplía al primer día del mes de septiembre, hoy estaba leyendo una nota precisamente del Reforma, si no la han leído, ahorita se la hacemos llegar. Está interesante, dice que esta administración irá sobre la outsourcing, yo creo que ya no es ningún misterio su combate en esta administración, y menciona el 1 de septiembre como que ya saldría la información al respecto. Bueno, ¿y por qué el 1 de septiembre? ¿No? ¿A qué se refiere? Bueno, el cuarta resolución de la segunda modificación señala la parte de la información, que es la consulta que hay que subir a la página por lo que es el contratista respecto al contratante, por lo que es la información de la regla 33150, que también recordemos, aquellos que aunque no sean contratistas o no tengan esta relación, que puedan caer como tal, pueden subirse, porque podrían también tener el riesgo si saber si son o no son. Eso nos abrió la autoridad, no facilidad, como si tuvieran ese problema, ¿no? Entonces, esta cuarta resolución, donde se amplía el 1 de septiembre por información de consulta, que recordemos que es característica para que sea deducible y acreditar el IVA por las operaciones de esos contratistas con los que nosotros realizamos, y el aviso de cumplimiento que nosotros tenemos que tener, ese se podrá presentar al 30 de septiembre. Entonces, tenemos todavía mucho más plazo. La aplicación está liberada desde enero. Se iba a entrar en abril. De ahí se prorrogó y ya tenemos hasta septiembre, ¿no? Entonces, esto ya también, lo estábamos leyendo con la nota del día de hoy, y bueno, ¿dónde está esa fecha, no? En la cuarta resolución, en el cuarto punto de la segunda modificación a la resolución miscelánea, ¿cuándo está publicada? El 11 de julio de este año, ¿no? Ahí para que lo puedan ustedes encontrar. Bueno, creo que de entrada los más importantes, ahorita que comentamos el repaso y la modificación que se tiene, y por lo tanto lo que tenemos que estar al tanto de ellos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, después de haber estado hablando sobre las situaciones del CFDI, la parte ahorita de los contratistas, el complemento de recepción de pagos, lo que se viene de las notas con público en general por las modificaciones que algunos pasaron desapercibida en código, por la parte de la que decían que era de hidrocarburos, que ya les comenté que no es así. La modificación de ese 29 de código, ya con la modificación a las reglas misceláneas que vienen precisamente ahorita, en esta segunda modificación, para el andamiaje ya más adelante de las reglas sobre la operación de estas de público en general, y obviamente el tema de la cancelación, como bien lo mencioné, que pues ahorita no tenemos el demo, por lo tanto nosotros esperamos que eso se tarde un poquito más, pero es un hecho que de aquí a final del año, bueno, en septiembre primero daremos el grito de independencia, luego daremos con la nueva regla, que es la espera que salga en la tercera modificación, para de ahí en diciembre tener ya con la nueva resolución miscelánea para 2019, ya con los avisos y modificaciones previstos desde la tercera al cierre del año, y también ya la adecuación a los sistemas contables, por lo que les comenté. Adicionalmente, perdón, se estaba barriendo antes de irnos al primer corte, estos dos sistemas que son los líderes en el mercado mexicano, al día de hoy solamente me han presentado uno, el reporte donde las operaciones que tú registras checan si los proveedores están dentro del 69B de las operaciones inexistentes por subir un riesgo. Una de estas dos me comentaron en la otra que también lo iban a manejar así, pero hasta el día de hoy no tenemos como hecho que vayan a tener el reporte. Entonces, una diferencia de competitividad o de ventaja sería que una tendría también el reporte de operaciones 69B, que como les hemos comentado, tenemos que checar cuando menos al cierre de cada mes si nuestros principales proveedores no aparecen en ese listado de operaciones inexistentes como EFOS, ¿no? Bueno, hacemos el primer corte y ahorita regresamos.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @SomosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Ya está disponible la tercera videocápsula en la que abordaremos el tema de activo fijo, la depreciación, qué conceptos debemos conciliar para efectos fiscales y para efectos contables. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá tener mayor generación de información útil para toma de decisiones, poder determinar el valor contable adecuado de los activos fijos, conciliar las cifras para efectos de determinar la deducción de inversiones para efectos de impuestos sobre la renta, evitar la mezcla de conceptos y generar información para que seas un verdadero asesor de negocios. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en IF podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Vamos a continuar con el programa Caminante Fiscal. Muchas gracias por seguir acompañándonos a través de SinergiaInteligente.com. Le recuerdo que este programa se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. El día de hoy nos está compartiendo el tema segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal 2018, segunda parte. Si usted se perdió la primera parte de este programa, lo invito para que lo descargue a través de esta página sinergiainteligente.com. En la sección podcast podrá buscar y descargar todos los temas que sean de su interés completamente gratis. Vamos a continuar, no sin antes agradecer muchísimo los saludos que nos están enviando a través de los diferentes medios. Muchas gracias. Maestro Ramón, continuamos con este interesante tema.
Sí, continuamos. Solamente para recalcar, que se está olvidando la fecha, la reforma que fue de hidrocarburos, a pesar de que tuvo al Código Fiscal de la Federación, pues es importante leer el 29, que fue la modificación del código, es del 1 de junio, se había hecho junio-julio, ¿no? Les confirmo, es junio, y pues, si quieren leerle ahí al 28, para también se vean lo que se modificó de contabilidad, y ahí viene el famoso 69 bis, que ya también le hemos platicado, ahí está, ¿no? Primero de junio, yo sé que tienen mucho que leer, entonces ahí se los se los sumo, de todas formas lo vamos a publicar en las redes, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, no sé si han escuchado de la nueva parte del mercado de valores, que es el famoso VIVA, es la Bolsa Institucional de Valores. Bueno, y ya no diciendo que van a hacer las modificaciones para reformas fiscales, no sé, tanto rollo. Dice, bueno, ¿eso qué? ¿Qué se come? Bueno, en la regla 3525, ahí dice que para efectos del 56, 126, 166 de la ley ICR, que es para el mercado de valores, en los que hace mención a la enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, concesionada en los términos de la Ley de Mercado de Valores, también queda comprendida la Bolsa Institucional de Valores, concesionada en los términos de la Ley de Mercado de Valores. ¡Pum! Con esta sencilla regla, la 3525, las operaciones que haga VIVA, la Bolsa Institucional de Valores, se quedan como que hacen las mismas operaciones para efectos fiscales que la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Qué tan sencillo es esto, verdad? Regla 3525. Luego dice, asimismo, para efectos del artículo 16C, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, además de la Bolsa Mexicana y el VIVA, la Bolsa de Mercado de Derivados, también se considera como mercado reconocido la Bolsa Institucional de Valores, concesionada en los términos de la Ley de Mercado de Valores. ¡Pan! Entonces, esta regla, 3525, así tan sencilla como la acabamos de leer, es la por la cual hace o está afecta a las mismas operaciones fiscales que la Bolsa de Valores. Qué tan sencillo, en dos párrafos queda ahí la legislación fiscal, ¿no? Bueno, aparte de las circulares y modificatorias que se hicieron por parte del sistema financiero, pero para índole fiscal, ponlo en la regla, ¿no? Ya cuando se queda entendido, perfecto. Qué cosas. Bueno, la del UFIN con la CUFIN, del ICER referido, ya también la platicamos en la sesión anterior. Lo que son partes relacionadas, ahorita los que están llenando inclusive los dictámenes fiscales y pues demás, la regla 3937, si le gusta anotar por ahí, eso es antes de la presentación del dictamen, se la adicionó para la parte del plazo, dice que podrán presentar información cuando son del extranjero, además tardar en la fecha en que deban presentar el dictamen de estados financieros, que es la que se vence ya el lunes, por cierto. Ahí les mando un saludo a todos los que van a estar trabajando el fin de semana con los dictámenes. Un saludo, un abrazo, también yo los entiendo, ¿no? Se adiciona el siguiente párrafo que dice, regla 393, ¿no? Al efecto, o los contribuyentes podrán presentar en esta misma fecha la declaración informativa local de parte relacionada al 76A fracción segunda de la Ley del Impuesto de la Renta. Y se elimina la regla, bueno, se deroga la regla 394, que yo pienso que estaba de más, que era de la fracción 76, fracción 10, que habla el primer párrafo de la regla 393, que era también polinformativa, que se tendría que la obligación de presentar. Pues simplemente con la derogación, pues ya se queda en el entendido que no habría por qué presentarla, de la famosa, el anexo 9, que había que llenarlo, ¿no? Que es impresionante la cantidad de información, pero bueno. Y la regla 3918, que habla del plazo para presentar información de parte relacionada a residentes en el extranjero por aquellos que no dictaminen sus estados financieros, que sería en la derogación del 394, lo ponen obviamente también por la fecha en que se debió haber presentado. Aquí lo mandan a más tardar el 30 de junio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio que se trata. Siempre que se entienda por presentada en los términos 76A, fracción segunda, los contribuyentes podrán presentar en esta misma fecha. De manera conjunta con la regla 3911, que son el ajuste de los precios de transferencia, recordemos que si en el estudio de precios de transferencia no concuerda o no se encuentra dentro del rango, se procederán a hacer los ajustes de precios, sean reales o virtuales. Creo que por ahí un colega que creo que ya dio este tema por ahí. Bueno, si no, este ajuste rápidamente, que nos acaba el tiempo, es cuando de las operaciones que realizan entre partes relacionadas, uno está por debajo de lo que es el mercado o el rango de precios. Entonces, cuando se encuentra, hay que ajustarlo para que no se tenga un efecto fiscal. Bueno, el ajuste voluntario es cuando esa parte relacionada considera que en operaciones comparables se efectúa antes de presentar la declaración anual. O sea, hay que modificarlo, igual el primario, que se modifican para efectos fiscales el precio para el margen de utilidad. Esto es independientemente del efecto contable que van a tener este ajuste para los precios de transferencia. Y de esto hay de dos. Puede ser el correlativo nacional o el correlativo extranjero. Este correlativo nacional es el que va a consecuencia con las partes relacionadas residentes en México, y el correlativo extranjero es que la otra parte, que es residente del extranjero o con establecimiento permanente del país, tiene que realizarlo. Entonces, esta regla 3911, yo no se las deseo a nadie, aquellos que estudian precios de transferencia, que sería, yo creo que raro, yo la verdad el estudio de precios de transferencia siempre he estado dentro del rango, pero aquellos que no lo tengan, puede ser su primera vez. La regla 3911 es la que le da el ajuste de precios, y posteriormente, por el aumento de o disminución de ingresos y deducciones, el ajuste voluntario o compensatorio, o que sea el nacional o el extranjero, tienen que aplicar el proceso que le establece la regla 3912. De manera también conjunta con la 3913 y el aviso que hay que presentar, la 3914 y la 3915 para precio de transferencia. Entonces, yo no se las deseo, de verdad, esto es un buen trabajo, pero en el caso que la tuvieran que realizar, pues ahora sí que estamos sobre las marchas, pero vamos nosotros a tener que entrar a estos precios de transferencia, que voy a hacerles aquí una publicidad. Esa parte de los precios de transferencia, la autoridad está haciendo cruces con los FDIs versión 3.3 por aquellos que realmente son partes relacionadas, pero no lo están llevando cabo. Entonces, se las dejo ahí de tarea, porque hay contribuyentes que, siendo partes relacionadas, no están cumpliendo con esto. estudio de precios de transferencia. Entonces ya les hago el comercial, están avisados, se viene por ahí un cruce de RFC, de socios, accionistas, empresas, donde aquellos que no lo estén presentando les llegará una hojita que dirá: hemos detectado que has estado realizando operaciones con la parte relacionada con el RFC, ta 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 ta, ya que hemos detectado que el accionista está también en tu empresa, ¿no? Digo, por la parte del control será mucho más complicado que la autoridad lo pueda localizar, pero sí, ya está en vías estos señores del cruce de los RFC, del cual del INS ya lo venía haciendo, el SAT ya los va a detectar. Bueno, avisados están, señores. Ya está hecho el anuncio, regla 3.15.14, esta, como la hemos discutido, la verdad, con las autoridades, con los clientes, con los asesores, de manera muy rápida. La regla 3.15.14, la cual es, yo creo que los que tengan empresas pequeñas, pymes, pues hay zonas en las que no hay ni internet, ¿no? No hay ni bancos, está en el cerro. Entonces, esta regla es la que se encarga de los trámites para realizar las operaciones, ¿sí? Sí. Entonces, esta regla 3.15.14 menciona lo siguiente: las personas físicas o morales que realicen erogaciones que se efectúen en poblaciones o zonas rurales sin servicios financieros deberán solicitar la autorización correspondiente para quedar relevados con la obligación de realizar tales obligaciones o tales erogaciones a través de transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o monedero, de acuerdo con la ficha de trámite 69 de ICR, solicitud de autorización para la liberación o obligación de pagos de erogaciones, que viene en el anexo 1A. Estas personas físicas que no cuenten con morales que realizan erogaciones y servicios financieros en el listado de la regla 3.3.22, ahí échense un clavadito para ver cuáles son las poblaciones de zonas rurales, quedarán relevadas de solicitar la autorización indicada siempre que presenten el otro aviso, que es el 126, igual contenido en el anexo 1A. Entonces, aquellos que pues, estén realizando operaciones, no haya internet en la zona, no haya bancos o demás, quedan relevados. De entrada, si no está en este listado que se maneja en la regla 3.13.22, conforme a la regla 3.15.14, podrán presentar el escrito y con ellos sus demás gastos arriba de 2.000 pesos. Obviamente, por estas razones no puedan llevarse a cabo, pues con ello ya podrán hacerlos deducibles. Es una regla muy, muy pequeña, pero muy, muy importante, las cuales ahí es normal que luego van a un lugar y no les aceptan la tarjeta, por ejemplo, gasolineras, luego estás en la carretera y no detectan. Imagínense andar haciendo esas operaciones pidiendo estas verificaciones, ¿no? Bueno, pues ahí dejo esa regla. Con esto concluyo la sesión el día de hoy. Por un compromiso tengo que salir ahorita a una junta, pero espero que con este breve repaso chequen si no lo han detectado con sus clientes, las operaciones, y obviamente con ello puedan llegarse de la información y ponerse, bueno, este fin de semana no, los que tengan vacaciones disfrútenlo, los que estén en cierres pues terminen, que tengan un buen cierre, pero la siguiente semana, ya que iniciamos ahora sí el mes de agosto, ya se nos fueron 7 meses de un jalón, pues puedan tener esto a la mano, lo tengan listo, con lo que les comenté, ya de los avisos que se vienen, y la fiscalización también por estos efectos, ¿no? Bueno, un placer haber estado con ustedes, que se la siga pasando bien, obviamente con la ingeniera Soledad, hoy esperamos la foto del pastel, cuando menos, digo ya del brindis no, pero cuando menos del pastel, y esperamos que se les siga pasando bonito en su día. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima emisión de Un Mediante de Caminante Fiscal. Saludos y buen fin.
Muchísimas gracias, maestro Ramón Ortega. Gracias por sus felicitaciones. Y muchísimas gracias también a todos los que enviaron sus comentarios, felicitaciones. Les agradezco muchísimo. Sigo recibiéndolos con mucho cariño a través de los diferentes medios de contacto. Y bueno, pues los invito para que sigan en sintonía de Sinergia Inteligente. Vamos a continuar y concluir con la programación de radio de este día viernes 27 de julio. Continuamos en cuestión de unos minutos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro de impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.